nueva a leer, tu palabra, pensar más profundo acerca de tu palabra. Por tu espíritu, ayúdanos a entender lo que significa para nuestra vida. Vivir nuestras vidas solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Oye, ¿para qué es un buen día para mí para aprender y mejorar el español? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Predicar? Sí, pero predicar en inglés y todo, y Felipe puede explicar.
Es el mejor idioma del mundo.
¿Cómo?
Es el mejor idioma del mundo.
No.
Para pasar como un chileno más.
¿Cómo?
Para pasar como un chileno más.
Ah, posible.
Para comunicar.
Mira, sí, exactamente. Porque quiero comunicar mejor. Quiero enseñar la verdad de Jesús claramente y fielmente. Y quiero utilizar las palabras correctas, ¿ya? Con el fin de enseñar la palabra de Dios claramente y fielmente, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver en la postal de Pablo de hoy. Mira, ¿de dónde fue la postal de la semana pasada?
Filipinas.
Excelente, Felipe. ¿Y capítulo? ¿Qué capítulo?
16.
Entonces, hoy en el libro de Hechos vemos lo que quiero nombrar: una postal de apóstol Pablo de. Buenos días.
No será
continuado.
Ya. Portal de Pablo, capítulo 17, Tesalónica y Berea. Y esto es un foto de uno de mis amigos. Pero en los primeros 15 versículos del capítulo 17, es un postal de dos ciudades, ya no solamente uno. Es un cuento de lo que pasó durante su visita a Tesalónica y Berea. Y en este postal vamos a ver la manera en que Pablo demuestra la verdad acerca del Evangelio. Este postal de Pablo tiene algunas diferencias en comparación con el capítulo anterior. Para mí la mayor diferencia se encuentra en las cosas incluidas. Porque la semana pasada vimos la manera en que tres personas distintas se convirtieron a ser seguidores de Jesús, pero esta semana no recibimos ninguno de ese tipo de detalle. Lo que obtenemos es una descripción de la manera en que Pablo habla a la gente acerca de Jesús. Y la otra diferencia es el hecho de que vamos a ver dos ciudades en vez de uno. Vamos a comparar lo que sucedió en dos ciudades, Tesalónica y otra ciudad cercana a Berea. Y la razón por lo cual quiero ver los dos en un sermón es porque lo que sucedió en cada una de las ciudades sigue el mismo patrón. La manera en que Pablo habla con la gente acerca de Jesús es lo mismo en cada lugar. Y además, algunas de las mismas personas están en las dos ciudades. ¿Y cómo suelen hacer los postales? Esta postal comienza y termina con algunos de los detalles del viaje. Vienen conmigo los versículos 1 y el versículo 10. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. y versículo 10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. El mismo patrón. En cada una de las ciudades, la primera parada fue la sinagoga, ¿ya? El lugar donde los judíos se reúnen para adorar a Dios. Una de las razones que Pablo hizo esto fue porque había mucha gente religiosa allá. Pero recuerden la semana pasada, la religión no salva. Pablo buscaba a esta gente porque su mensaje era que solo es Jesús quien salva. Eso es la verdad, ¿cierto? Eso es lo que vemos la semana pasada. Pero había otra razón también. Pablo fue primeramente a las sinagogas para explicarles a los judíos que Jesús es él que habían estado esperando. Jesús es el único que cumple lo que Dios, lo que dice todas las escrituras acerca de él, acerca de él.
Mesías.
Gracias. Acerca del Salvador prometido por Dios. Miren, los versículos 2 y 3. Bueno, ¿podría leer en voz alta, por favor?
Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías.
Gracias, Juan. Hay tres ideas claves aquí en la descripción de lo que hizo Pablo. Él discutió con ellos, basándose en las escrituras. ¿Ya? Segundo, les explicaba. Y tercero, demostraba quién es el Mesías. En primer lugar, él discutió con ellos, basándose en las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Él no necesitaba la música emotiva, ni un edificio con sillas cómodas, ni vestiduras, ni cuello, ni nada para convencer la gente acerca de la verdad de su mensaje. Y tampoco él no apeló a su experiencia, a sus emociones, con un gran testimonio, solo desafió a su forma de pensar. Les mostró que lo que la Biblia dice tiene sentido. Entonces, miren a las dos otras palabras que leemos en el pasaje, describen lo que hizo Pablo. Explicaba y demostraba. Otra vez, su propósito fue convertir la mente de sus oyentes aquí en la sinagoga. Convencer sus mentes. Él quiera que ellos usaran sus cabezas y siguieron su lógica. Explicó con claridad. Él los llevó a través de las escrituras y explicó por qué el Salvador prometido tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Ese fue su primer paso. El segundo fue decir, bueno, Jesús es el único, este Jesús es el único que ha sufrido y resucitado de entre los muertos. Entonces, es un paso lógico. Mira, pum, después Jesús. Ninguna otra persona en la historia humana ha sufrido y resucitado de entre los muertos. Eso fue su explicación. Y algunos de los judíos creían. Los demás seguían a la espera del Cristo en De hecho, todavía están esperando hoy. Pero les explicaba y demostraba con claridad. La palabra aquí, traslado como demostrar, literalmente significa poner junto. O sea, es como poner un patrón al lado para comparar. ¿Ya? Demostrar. Así que lo que Pablo estaba deseando que hubieran hecho era poner su mensaje junto con las escrituras y ver si coincidiera, ver si su mensaje alineaba con la palabra de Dios. Eso fue su deseo. Ya, uno de mis trabajos hace muchos años atrás era en la oficina de la policía en Australia. Y donde solamente en la oficina no tenía armas, nada. No fue responsable. No, en la oficina donde manejaba el registro de los antecedentes penales. Y mi trabajo por un año era enviar los antecedentes de los delincuentes y sus huellas digitales a otras agencias de policía, por ejemplo, el FBI en Estados Unidos, o la policía internacional, se llama Interpol. Eso fue mi trabajo, enviar mis huellas
¿Y borrar los registros de tus amigos?
No, nunca ves.
Michael.
Sí, mira, una vez con uno de mis compañeros de mi equipo de fútbol. Sí. El trabajo fue de asegurar que las huellas digitales eran los correctos. Era muy importante, ¿no? Aún después de que las computadoras habían comprobado que las huellas que nos enviaron fueron iguales con los que teníamos en el archivo para una persona en particular, tuve que mostrarlos a mi jefe, el inspector, para que él podía verificar con sus propios ojos que eran idénticos. ¿Ya? Tenía que poner la nueva impresión junto a los que teníamos y asegurarse que eran una pareja perfecta. Eso es lo que hizo Pablo con su mensaje. Su mensaje. Él está diciendo, pone mi mensaje junto con las promesas y profecías del Antiguo Testamento y confirma que los dos son una combinación perfecta. Jesús es el único Mesías que Dios ha enviado para salvar a su pueblo. Eso era su patrón, su método normal a explicar y demostrar el evangelio. Por ejemplo, el siglo XI. Estos eran de circuitos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todas las días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Otra vez es casi igual, ¿cierto? Ellos examinaban las escrituras, literalmente, ellos juzgaban si el mensaje de Pablo coincide con lo que decían sus escrituras. Y quiero sugerir que esto es un buen ejemplo para nosotros también. No solo podemos aprender de la forma en que Pablo hizo las cosas, también podemos aprender de cómo responde la gente. ¿Qué hace la gente en Berea? ellos recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras. Es un desafío, ¿cierto? Quiero sugerir que hay dos cosas aquí para nosotros. En primer lugar, debemos reflexionar sobre nuestra respuesta al mensaje del Evangelio. ¿Cómo respondemos al mensaje de Jesús murió en nuestro lugar para que podamos ser perdonados y aceptados por Dios? Y todos los días, yo necesito aceptarlo con toda avidez. También, detengámonos y pensemos en el mensaje que tenemos. Vamos a recordar que este mensaje debe penetrarnos hasta lo más profundo de nuestro corazón, a nuestra alma. Hemos sido salvados, y no por algo que hemos hecho, sino por lo que Jesús ha hecho para nosotros. Aferrémonos a este mensaje con todo nuestro entusiasmo y nunca dejemos que disipe. En segundo lugar, la respuesta, la reacción de la gente de Berea fue de examinar las escrituras todos los días para ver si este mensaje era de verdad. Y cada vez que alguien viene con un mensaje para nosotros, viviendo en el ser, ya sea que tenga un cuello, un título pastor, un título rector o un título obispo futuro de Perú, no. Deberíamos examinar su mensaje. Tú y yo deberíamos hacer con nosotros mismos el trabajo duro de poner el mensaje junto a la Biblia para ver si coincide. Y otra aplicación muy importante que podemos llevar del ejemplo de la gente de Berea es de leer la palabra de Dios diariamente. No solo el domingo, no solamente cuando tenemos trabajo de la iglesia o trabajo del ser. Porque no puedes comparar un mensaje que escuchas con la Biblia si no le has leído. En Australia no tenemos las huellas de toda la gente, como así. En Chile, toda la gente, el gobierno tiene las huellas digitales. Pero no, en Australia no es así. Solamente los delincuentes. O solo los de aquellas personas que han sido detenidas por los carabineros y acusadas de una infracción o otra razón, por ejemplo, conductores de taxi o conductores de bus, por ejemplo. Pero en mi trabajo antiguo, si no había una huella digital en el archivo, nuestra respuesta a una huella digital que recibiésemos fue desconocido. A veces, muchas veces, las huellas que recibe de FBI y Interpol, usualmente ya no tenemos. Entonces, ellos desconocidos para nosotros. Entonces, tenemos que trabajar duro para cuando nos lleguen mensajes acerca de Dios, de la iglesia o nuestro mundo, nuestra respuesta es otra cosa que desconocido. Si está dado, porque en nuestro pasaje hoy, los judíos con quienes Pablo estaba hablando tenían una manera de comprobar el mensaje. Vale la pena de entender el Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo, para que podamos entender quién es Jesús, quién es el Mesías. Y podemos comprender cuánto tiempo Dios había planeado nuestra salvación a través de la muerte y resurrección del Mesías Jesús. Y lamentablemente, creo que la mayoría de la gente en nuestra sociedad hoy, en estos días, no tienen tales antecedentes, no tienen esa comprensión de Dios y sus promesas en Jesús, ¿cierto? No hay. Entonces, en un sentido, cuando queremos llevar el mensaje del perdón de Dios a las personas que nos rodean, vamos a tener, yo creo que, trabajar más duro que Pablo, porque ellos no tienen el entendimiento del Antiguo Testamento o la promesa de Dios. Pero una de las razones que Pablo usa la Biblia para convencer a la gente de la verdadera identidad de Jesús era porque estaba siguiendo el propio ejemplo de Jesús. Recuerden al final del libro de Lucas, después de que Jesús había resucitado de entre los muertos, estaba caminando hacia hermanos y él dio un par de sus seguidores el mismo mensaje de la misma manera. Les abrió las escrituras y les mostró desde las escrituras que el Cristo debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Así que Pablo está siguiendo el patrón de Jesús. Y cree que este significa que nosotros también deberíamos seguir el mismo patrón. Esa es una de las razones que no solo estamos estudiando los libros de la Biblia en el ser, sino que también es fundamental para nuestras vidas como siervos de Dios y su iglesia. Me gustaría animar a todos los que estamos aquí de ser capaces de describir la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. Pero además, deberíamos ser capaces de explicar claramente el mensaje de Cristo. Finalmente, cuando el Evangelio es proclamado, hay solo dos reacciones posibles. Podemos aceptarlo o rechazarlo. No es posible permanecer pasivo o indeciso. O, ¿cómo se dice aquí? Si no me ofende, un pie en dos campos. Chileno es un. No es posible con el Evangelio.
Amarillo.
Porque vemos esto en el costal de Pablo. Pablo entregó el mensaje de Cristo con un razonamiento claro y lógico. Y su mensaje recibió una de las dos respuestas: fue aceptado o rechazado. Entonces, pensemos sobre la gente con quienes Pablo estaba hablando en Tesalónica y Belén. Podemos ver las dos reacciones opuestas. Por ejemplo, en el versículo 4 en Tesalónica, algunos fueron respondidos por su clara línea de razonamiento. En los versículos 11 y 12, muchos bereanos recibieron el mensaje con gran alegría y creyeron su mensaje. Por otra parte, en los versículos 5 al 9 y también en el versículo 13, vemos que la gente se opone al mensaje. Porque el mensaje fue claro. Claro como algo. Suficientemente claro para que otros se habían convertido con alegría. Y suficientemente claro, para que aquellos que no creían se tomaban medidas extremas para rechazar a Pablo y a perseguirlo. mensaje fue claro. Este apostal nos da los aspectos más destacados del viaje de Pablo, pero hay algo que se nos explica en la tarjeta postal. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pablo y su equipo se van de una ciudad donde habían sido maltratados y echados en la cárcel y otra ciudad donde otra vez pasó lo mismo y tenían que huir por su propia protección a otra ciudad muy cerca? Y otra vez hacen la misma cosa que ya le ha metido en tantos problemas. ¿Por qué? La postal no nos cuenta. Porque es solamente es una postal. Es cuerpo. Pero lo podemos averiguar de su carta más larga. Si puede escribir mucho más en una carta que en una postal. Porque tiene más tiempo, espacio. Y por ejemplo en una carta. Una carta podemos escribir lo que pensamos y lo que sentimos. Podemos hablar de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, leemos por qué Pablo hizo lo que hizo. Y tengo aquí. Podemos leer acerca de su motivación. Hermanos, pensaban que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procurar engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. En su carta, Pablo les recuerda de las postales, de la manera en que fue tratado cuando llevó su mensaje a los lugares que visitó. Y nos da la respuesta a la pregunta ¿por qué? Versículo 4. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. A Dios que examina nuestro corazón. Es un desafío para nosotros. ¿Por qué estamos en el ser? ¿Por qué queremos evangelizar? ¿Por qué queremos proclamar el Evangelio y crecer una iglesia? Es un desafío para nuestras motivaciones también. Pero, por Pablo, ¿para qué seguir difundiendo el Evangelio en frente a la oposición? Porque eso es lo que Dios le había aprobado hacer. Pablo no estaba involucrado en un concurso de popularidad. Él estaba obedientemente sirviendo a Dios de acuerdo a la misión que Dios le había otorgado, proclamar el mensaje de Jesús al mundo. Y proclamarlo claramente, fielmente, pase lo que pase. Entonces, el resumen para hoy: sé claro y fiel a la palabra de Dios. Quiero decir que eso es lo que nos puede animar de la postal de Pablo desde Tesalónica y Berea. El patrón de Pablo puede ser el patrón para nosotros. Es tú. Brindemos a la palabra de Dios por nosotros mismos para que seamos capaces de examinar los mensajes que recibimos y escudriñemos la palabra de Dios por nosotros mismos para que seamos capaces de razonar, capaces de explicar, capaces de demostrar el mensaje de Cristo. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo que hizo Pablo. Dirigirlo, apuntar a la gente a Jesús, que nos salva. Y con palabras verdades y claras. Entonces, necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo. Y quiero invitar a algunos de ustedes a orar. Y después dos o tres, ya voy a terminar. Entonces, oremos.
Señor, gracias por el privilegio de estar acá. Quizá cuántos en el mundo desearían estar en un seminario, sentado en esta silla, escuchando tu palabra expuesta. Te alabamos por el privilegio que tenemos de tú llevarnos hasta acá, de tú traernos hasta acá, para conocerte y también para recibir más sabiduría y herramientas para darte a conocer a otros. Te rogamos en este tiempo que podamos paso a paso, tiempo al tiempo, poder seguir recibiendo de ti, recibiendo de tu persona, recibiendo de tu conocimiento, de lo que tú deseas para nosotros, para la iglesia. Que tú nos vayas equipando, Señor, y vayas poniendo además una cuota grande de amor para poder hablar con poder, hablar con un mensaje aterrizado. A los corazones de quienes están en torno nuestro, de quienes queremos alcanzar para ti. Ayúdanos, Señor, quisiera pedirte especialmente por esto, que tú nos ayudes para que en todo el tiempo del seminario nosotros podamos tener en nuestros corazones el deseo vehemente de saber de que estamos acá por otros. No estamos acá para aprender, para adquirir conocimiento simplemente. Estamos acá porque hay gente afuera que no te conoce y hay gente que está afuera, perdida, lejos de ti. Y por eso, Señor, ayúdanos a tener esa incomodidad en nuestros corazones, Padre, y que seamos responsables también con eso. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Quita el miedo, Padre, de nuestro corazón, el temor a los hombres, el temor al riesgo, al peligro. Examina nuestro corazón, Señor, y aplica, te rogamos, la certeza en la resurrección de los muertos en nuestro corazón, cuando nos llamas a ser claros y fieles en la comunicación de tu palabra. Haznos una generación valiente, Señor, en Cristo. Amén.
Dios Todopoderoso, te damos gracias por el legado de su santa palabra. Que sea lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Tómanos y úsanos para amar y a todos y servirles en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén.
Vamos a ver, por favor.